firmes cimientos se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Qué grato es poder acompañarle otra vez, mi amiga y mi amigo, de este programa A Través de la Biblia. Recorremos todas las Sagradas Escrituras, de Génesis hasta Apocalipsis, en un período de 5 años. Vamos libro por libro, verso por verso, aprendiendo de la palabra de Dios, sana doctrina, y aprendemos también cómo administrar la vida cristiana personal y familiar. Así que nos proponemos en la jornada de hoy avanzar en la tercera carta de Juan. Tendremos varios días en esta carta, una carta práctica, maravillosa, y que se lee rápidamente. Hoy nos corresponde avanzar en el capítulo 1 y usaremos los servicios de nuestro imaginario autobús bíblico. Así que acomódese con su Biblia abierta en tercera de Juan, tercera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versos 1 hasta el 3. Vaya leyendo un poco el pasaje antes que llegue don Samuel Montoya a este micrófono para guiarnos en la exégesis, examen de este pasaje. ¿Qué le parece si celebramos nuestros recorridos bíblicos mirando lo que hacen nuestros oyentes en nuestro autobús bíblico? Conozca a sus compañeros de viaje en el álbum de fotos en línea. Sigue creciendo a medida que nuestros compañeros sacan y nos envían más fotos. Nos gustaría que su foto también estuviera incluida. Incluya un letrero que diga, por ejemplo, por cuánto tiempo nos acompaña en el autobús bíblico y desde dónde nos escucha. Ciudad, país, provincia. Sea creativo y ¿qué le parece si se divierte un poco haciendo su propia presentación? Nos encanta ver cómo la gente se sonríe en nuestra galería de fotos del autobús bíblico. Le invito para que disfrute esa visualización de los que viajan en el autobús bíblico. Vea el álbum de fotos en www.atravesdelabiblia.org/fotos. www. Y luego viene todo corridito con minúscula y viene así, a través de la biblia.org/fotos. Ingrese y vea lo que hacen nuestros oyentes. Seguramente que luego que vea lo que hacen otros, usted también querrá sumarse a esa hermosa cantidad de gente que viaja en el autobús bíblico. Otra vez repito, ingrese en nuestro sitio de álbum de fotos www.atravesdelabiblia.org/fotos. Quiero leer para usted lo que nos escribió Ricardo. Ricardo vive en Colombia y nos dice así: es increíble la forma como Dios habla a través de su palabra, la Biblia. Ustedes son valientes al llevar el mensaje por todo el mundo. Su enseñanza me ha animado. gracias porque escuchando el programa he podido entender lo que Dios quiere decirme. Estoy lleno de motivación por la forma en que ustedes explican la Biblia. Miles de bendiciones les envío desde Bogotá, Colombia. Así escribió Ricardo. Gracias por este lindo y entusiasta testimonio escrito. Ustedes también, los demás, pueden escribirnos como lo hizo Ricardo de Colombia. Pueden escribir a la dirección que daremos al finalizar el programa de hoy. Incluya en su testimonio escrito en qué horario, en qué emisora está escuchando el programa. También si sigue estos programas por internet. Y nos vamos a Guatemala, de Colombia a Guatemala. Nos escribió David y nos dice: el programa es una herramienta maravillosa de la cual podemos echar mano los hijos de Dios para continuar conociendo las instrucciones para nuestra vida diaria. Mi oración es que Dios los bendiga y los respalde en tan especial ministerio. Yo los oigo a través de Radio Cultural TGN desde hace unos cuantos años. Saludos desde Guatemala. Saluda Ricardo. Y nos vamos a México ahora. Dice el que nos escribe, se llama Cané. Y dice: los he seguido desde que conozco a Cristo como mi Salvador. Me han enseñado tanto. Siempre que tengo duda con algún pasaje, los busco, los estudio, los leo y los aplico. Son una gran bendición para mi vida y para muchos a quienes les comparto temas específicos. Gracias. Muchas gracias por este programa, dice Cané desde México. Y volvemos otra vez a Colombia para encontrarnos con Azucena, que nos dice: apreciado, soy psicólogo de profesión y hace 23 años estoy en los caminos del Señor. Es para mí un gozo poder escucharles todos los días a través de una aplicación de internet. Y me recuerda mis primeros años en la fe, donde programas de esta calidad y a la luz de la Biblia me edificaron. Y ahora, qué bueno es saber de ustedes y lo edificante que es este programa. Muchas gracias, dice Azucena desde Colombia. Vamos a orar. Señor, ahora nos encomendamos a ti para el estudio de tu palabra en esta carta tercera de Juan. Guíanos al estudiarla. En el nombre de Jesús. Amén.
Llegamos hoy, amigo oyente, a la tercera epístola del apóstol Juan. Ya hemos tenido oportunidad de observar la primera epístola, así como también la segunda epístola del apóstol Juan. Es la opinión de muchos expositores de la Biblia que lo último que Juan escribió fueron estas epístolas y no el libro de Apocalipsis. Nosotros también tomamos este punto de vista. Eso indica que estas epístolas fueron escritas hacia el final del primer siglo, allá entre los años 90 y 100 después de Cristo. Es algo difícil poder señalar la fecha exacta de estas cartas. Probablemente Juan escribió estas tres epístolas en la misma época, posiblemente muy cerca la una de la otra. No creemos que hubiera mucha diferencia de tiempo entre una y otra epístola. Ahora, ya hemos visto que Juan ha enfatizado el hecho de que la familia de Dios se mantiene unida por medio del amor, y que los hijitos deben amarse los unos a los otros. Juan nos presenta claramente que si ellos no hacen eso, entonces no son hijos de Dios, porque los hijos tienen amor por aquellos que pertenecen a su familia. Eso es algo normal aún en una relación natural aquí en la tierra. Sin embargo, en la segunda epístola, Juan nos presenta una advertencia tremenda de que hay algunos apóstatas hoy, hay muchos anticristos, hay muchos engañadores, y que un hijo de Dios, un creyente, no debe amar a esta clase de gente. Los hijos de Dios no tienen que preocuparse por el bienestar de ellos, en el sentido de recibirlos en sus propios hogares. En realidad, tienen que tener mucho cuidado y cerciorarse de que aquellos que reciben en sus hogares, aquellos que ellos sostienen financieramente, son personas que se mantienen fieles a la palabra de Dios. Es decir, que creen en la deidad de Cristo, que creen que Él fue Dios manifestado en carne. Juan dijo que aquel Verbo fue hecho carne, y ya había dicho anteriormente que el Verbo era Dios, Dios manifestado en la carne. Esa era la morada de Dios, tabernáculo en carne humana, y esto es lo que es verdaderamente esencial. Y hasta que una persona llegue a creer en eso, no tiene un Salvador, por supuesto, porque Él es sencillamente un hombre para ellos. Y amigo oyente, permítanos decirle que si Él es nada más que un hombre, entonces usted no tiene un Salvador, y no hay razón para recordar su nacimiento, para recordar su muerte o su resurrección, si Él es nada más que un hombre. Así es que es de suma importancia que nosotros reconozcamos que Él es Dios, manifestado en la carne, y que su obra en la cruz del Calvario fue una obra que tiene poder para salvarnos, que hay poder en la sangre, y todo eso a causa de quién es Él. Él murió y Él resucitó corporalmente. Por tanto, aquellos que niegan esto no deben ser recibidos en la iglesia ni deben tener el apoyo de la iglesia. Juan aún expresó en su segunda epístola, que ya estudiamos en el versículo 10, que ni siquiera se le debe decir bienvenido, o sea, ni siquiera se le debe ayudar o dar apoyo para no hacerse partícipe de sus obras malas, para no hacerse socio de él. De modo que el Hijo de Dios, el creyente, debe tener mucho cuidado y conocer a la persona que sostiene o apoya. Bien, llegamos ahora a la tercera epístola. Y existe cierta similitud. Esta carta tiene algo similar a la segunda epístola de Juan en cierto sentido. En primer lugar, debemos decir que es personal en su carácter. También lleva el tema de la verdad. Nuevamente aquí es de mucha importancia. En realidad, debemos destacar que cuando la verdad y el amor están en conflicto, la verdad es la que debe prevalecer. Eso quiere decir que usted no debe amar a un falso maestro, y el amor indica tener cierto interés, apoyar y sostener a cierta persona. Así es como se expresa el amor, andando en amor o andando en la verdad. Andando en la verdad es, pues, de suma importancia. Sin embargo, esta carta demuestra cierta diferencia en otras maneras. Aquí se trata con personalidades y ya veremos eso. En la segunda epístola, Juan dice que vale la pena tomar una posición a causa de la verdad. Ahora, en esta tercera epístola, él va a decir que vale la pena trabajar por la verdad. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera: mi vida en Dios es salvación, mi vida con Dios es comunión, pero mi vida por Dios es servicio. Así es que, en esta epístola, en esta tercera epístola del apóstol Juan, se presenta mi vida por Dios. Y tiene que ver con el andar y el obrar de la verdad. El amor puede ser algo mal dirigido y puede ser mal entendido también. Ahora, esta carta es dirigida a un creyente de la iglesia primitiva llamado Gayo. Leamos el primer versículo de esta tercera epístola del apóstol Juan. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Gayo era un hermano amado en la iglesia. Él le llama amado 4 veces en esta epístola. Él es un hermano amado a quien Juan conocía y amaba en el Señor. Juan escribe una carta a este hermano y aparentemente él estaba en una iglesia local. Y aquí Juan alaba a Gayo y le urge a que extienda su hospitalidad a los verdaderos maestros de la palabra. Gayo tenía la reputación de hacer eso, es decir, que él no solo andaba en el amor, sino que él andaba en la verdad, porque él solo apoyaba a los verdaderos maestros. Luego vamos a conocer a otro hermano llamado Diótrefes. Este pertenecía a la misma iglesia a la que pertenecía Gayo y le gustaba tener el primer lugar. Probablemente usted ya ha conocido a Diótrefes. Siempre hay uno de estos en la mayoría de las iglesias. Es una persona a quien le gusta tener la preeminencia. Luego hay otro hermano, Demetrio. Es un creyente maravilloso. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, dice aquí Juan. Amigo oyente, los hombres son juzgados en su relación a la verdad. Lo que Juan expresa aquí y que nosotros vamos a considerar, lo vemos en el versículo 2, donde leemos: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aparentemente, Gallo no estaba gozando de buena salud, pero aún con ese impedimento, él había recibido a los maestros bíblicos que estaban viajando en aquel día. Como dijimos en nuestro programa anterior, había muchos de ellos que iban de un lugar a otro enseñando la palabra de Dios y haciendo la obra misionera. Gallo los recibía en su casa, los atendía, los hospedaba. Él no solo era un hombre de buen corazón, él no solo andaba en amor, sino que andaba en la verdad, y también los examinaba, y a pesar de su mala salud, él podía estar muy activo en este asunto. Así es que él es la primera persona que observamos aquí. Creemos que si observamos a este hombre, nos dirá mucho más en cuanto a esta maravillosa epístola. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que él predicó en una ocasión un sermón sobre el tema. Usted lo puede encontrar en las páginas amarillas. Esto en referencia al directorio telefónico. Y él tomó dos hombres de esta tercera epístola del apóstol Juan, y se refiere a Diótrefes y a Demetrio. Y también tomó a Demas, de quien el apóstol Pablo hace mención en su epístola a los Colosenses, capítulo 4, versículo 14. Él había sido compañero de labores del apóstol Pablo, pero había regresado al mundo porque amaba al mundo y abandonó al apóstol Pablo. Y la razón por la cual el doctor McGee juntó estos tres nombres en su mensaje es porque los tres comienzan con la letra D: Demas, Diótrefes y Demetrio. Y él dice que hubiera hablado también de Gallo si su nombre hubiera sido Dayo, es decir, que en lugar de comenzar con la letra G, hubiera comenzado con la letra D. Pero, en fin, este hombre Gallo es el primero que se menciona en esta epístola. Y aquí tenemos a hombres maravillosos en esta iglesia, y tenemos también dos que no son tan maravillosos. En realidad, podemos decir que son totalmente lo opuesto. Esto nos demuestra lo que ocurriría al final del primer siglo, de cómo se comportaban los creyentes y cómo algunos se mantenían firmes. ¿Llegaron a ser todos mártires? ¿Eran todos ellos un dechado de virtudes? ¿Eran todos ellos dignos seguidores de Cristo? ¿Llegaron a ser ellos ejemplos dignos de la fe? De los millones que se volvieron a Cristo en los primeros tres siglos, ¿cuál fue el resultado del creyente común? Bueno, aquí tenemos a dos hombres de Dios destacados, y tenemos dos que no son destacados, y que no mantienen ninguna posición, por cierto. Ellos no habían tomado una posición por la verdad. Diríamos que uno los podría encontrar en las páginas amarillas del Imperio Romano. Ahora, si usted puede obtener un libro del primer siglo, probablemente encontrará a estos cuatro hombres. Aquí estamos agregando nosotros a Demas. Diótrefes y Demetrio son mencionados en esta epístola. Ahora, en las páginas amarillas, y gracias a los métodos de publicidad que existen en el presente, se dice que uno puede encontrar cualquier cosa, no importa lo que uno esté buscando. Usted puede encontrar desde un avestruz hasta una zorra, desde un abrelatas hasta un suncho, desde un abanico hasta una zapatilla. Todo esto lo puede encontrar en las páginas amarillas. Ahora, aquí en la palabra de Dios, usted puede encontrar a dos hombres que deberían haber estado en las páginas amarillas porque ellos eran amarillos. Tenemos a dos hombres que se mantuvieron firmes por la fe de Dios. Y no estamos hablando en cuanto a Demas, por supuesto, porque Pablo podía decir que él le había abandonado. ¿Y qué nota más trágica decir esto en cuanto a Demas? Él era un creyente profesante, no un creyente genuino. Pero ahora llegamos a esta tercera epístola del apóstol Juan, y aquí estamos hablando en cuanto a Gallo. Y en el primer versículo de esta tercera epístola del apóstol Juan leemos: «El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad». Juan se refiere a sí mismo como «el anciano». Nuevamente él adopta este término de «anciano» y podría referirse a su edad. Él ya había cumplido sus 90 años, y por cierto que era un anciano en el sentido de la edad. Pero también esto habla de su cargo en la iglesia primitiva, y él también podía reclamar para sí esto. Él podía haber reclamado mucho más. Él podría haber dicho que era un apóstol, pero él no hace eso. Él es un amigo. Y uno no escribe de esa manera a sus amigos, por lo menos a los amigos que son cercanos a uno. Si usted llega a obtener el título de doctor, por ejemplo, y escribe a sus compañeros de colegio, les escribe llamándoles por su nombre. Y cuando firma la carta, no va a firmar con su título, sino que también utiliza su propio nombre. No le va a escribir a un amigo personal y después firmar «Doctor Fulano de Tal», sino que usted utiliza su nombre de pila, o inclusive algún apodo por el cual le hayan conocido los amigos de entonces. Así es que Juan escribe de esta manera a sus amigos personales, y eso es lo que hizo en las últimas dos epístolas. Y aquí él dice «el anciano a Gayo, el amado». Y esto nos gusta mucho. Aquí tenemos a un santo de la iglesia primitiva. Él era un amado, dice Juan, a quien amo en la verdad. Nos damos cuenta inmediatamente aquí que Gayo era uno que se mantenía firme en la doctrina. Gayo había aceptado la deidad de Cristo. Gayo era un hombre que se mantenía firme por la verdad, y no solo se mantenía firme por la verdad, sino que trabajaba por la verdad. Y eso, por supuesto, quiere decir que este es un hombre que andaba y oraba en amor. Él manifestó eso. Uno tiene que pensar correctamente si quiere actuar correctamente. Y esto se puede aplicar a cualquier esfera en el día de hoy. Y regresamos ahora otra vez al versículo 2 que ya mencionamos anteriormente, pero leámoslo una vez más. Dice, «Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma». Juan aparentemente tenía un gran aprecio por Gayo. Era posiblemente un amigo muy íntimo de Juan y le llama amado. Él expresa francamente que quiere verle prosperar, no solo financiera o materialmente, ya que aparentemente este era un hombre de recursos, posiblemente rico, sino que él dice que tengas salud así como prospera tu alma. Posiblemente no estaba gozando de buena salud y Juan deseaba que este hombre prosperara también espiritualmente. Ahora hay muchos creyentes que están enfermos espiritualmente. Puede que tengan buena salud físicamente, pero están enfermos en cuanto a salud espiritual. Y por cierto que es algo bueno que un hijo de Dios, que un creyente, tenga buena salud espiritual y físicamente. Es maravilloso el tener buena salud física. Y hay muchos que no la aprecian sino hasta cuando llegan a perderla. Pero una buena salud espiritual es algo que señalamos cuando estudiamos la primera epístola del apóstol Pedro. Lo que la salud es para el cuerpo es la santidad para la vida espiritual del creyente. El estar sano espiritualmente es el tener santidad, crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Así es que la gracia de Gayo y su andar en la verdad eran notados por aquellos que le visitaban. Aquellos que viajaban, esos misioneros, esos evangelistas, informaban esto a Juan. Ellos decían, bueno, cuando uno tiene la oportunidad de visitar la iglesia a la cual va Gayo, puede notar que él es uno de los líderes de esa iglesia, una persona maravillosa. No solo es una persona rica, sino que es una persona muy generosa. Yo pude visitarle en su hogar, en efecto, yo me alojé en su casa. Y Juan tiene algo más que decir en cuanto a él aquí en el versículo 3, leamos. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No podemos entrar en detalles aquí, pero como ya hemos visto, este es el testimonio que otras personas daban en cuanto a Gayo. Este era el juicio que ellos se habían formado de él. Era una persona maravillosa, sencillamente. Vamos a poder apreciar en esta epístola que Juan puede quitarle la piel a los demás. Él, por cierto, que va a quitar la corteza. Quizá no le toque a usted, amigo oyente, pero por cierto que me va a tocar a mí. Y vamos a entrar en esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración.
Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección, a través de la biblia.org/notas. A través de la biblia.org/notas. Repito, a través de la biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de la biblia.org/recursos. Repito, a través de la biblia.org/recursos. A través de la Biblia.